buenos días. En unos minutos vamos a iniciar la conferencia de prensa. Les agradecemos mucho su presencia de antemano. Espero que estén disfrutando el desayuno. Sin duda que es un lugar en el que se desayuna muy sabroso. No necesariamente tenemos el mejor espacio de logístico para poder llevar a cabo la conferencia. Tuvimos un contratiempo la semana pasada con la sala que ya teníamos dispuesta, entonces tuvimos que hacer uso de un relevo emergente, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tenemos algunos apuros en cuanto al espacio disponible para las cámaras y para sus micrófonos, pero en contrapartida el café está muy rico, el pan es excelente y el chef siempre se pule aquí para atender muy bien. Entonces les pido solo unos minutos. Aprovechamos que terminen todos de disfrutar el desayuno. El doctor Eduardo Solís está en ruta para poder acompañarnos y iniciaremos en breve. Mientras hacemos las pruebas de sonido, el tiro de las cámaras, y si alguien tiene pendiente de colocar su grabadora, pues también aprovechar para poderlo ubicar de la mejor forma. Muchas gracias y en unos minutos empezaremos. Y el doctor Eduardo Solís, presidente de la AMIA, se estará incorporando en unos minutos para compartir con ustedes los reportes de producción, exportación, más los comentarios generales y de contexto que tenemos para ustedes. En el mes de junio tuvimos una disminución en la venta de vehículos ligeros en México del 6%. Llegamos a la comercialización de 119.713 unidades y esto representó una disminución de 7.697 unidades en comparación con junio del año 2017. Con este resultado estamos alargando a 13 meses consecutivos la disminución en las ventas de vehículos ligeros en el país. De igual forma, y como ustedes ya lo saben, seguimos sin tener información completa por parte de algunas marcas en cuanto a sus indicadores de venta por segmento y por modelo. Dicho esto, y en observación de que tenemos dispuestas las tablas de ventas por segmento, hacerles el comentario, la aclaración, que las cifras que aparecen en la segmentación corresponden a estimaciones realizadas en AMDA y que estamos ciertos, estamos seguros, que se encuentran muy cerca de la realidad, que espero pronto podamos tener ya información pormenorizada, desglosada, para el bien de la propia industria automotriz, de la población y de las entidades públicas que toman los reportes de la industria automotriz como insumo para la toma de decisiones del sector público. Y en este contexto seguimos observando una fuerte caída en el segmento de automóviles subcompactos, los automóviles de menor precio, que conforme a nuestra estimación disminuyen en junio 10.3%, de igual forma los automóviles compactos, que caen 12.1%. En contraste, tenemos a los autos de lujo con un comportamiento favorable. Los autos deportivos presentan una fuerte disminución, aún con la aclaración que siempre hago en el análisis de este segmento en cuanto a su baja participación dentro del total de las ventas y los volúmenes pequeños que conforman el segmento, y por lo tanto el que con variaciones mínimas favorables o desfavorables en términos del número de vehículos vendidos en el segmento de autos deportivos, inciden fuertemente en términos relativos. En esta ocasión estamos estimando una disminución de 302 unidades y nos impacta el 42.2% de disminución en el segmento de autos deportivos. Los vehículos de usos múltiples en estabilidad, con una marginal variación negativa del 0.2%, misma circunstancia en vehículos comerciales ligeros, con una disminución del 0.3%, y los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte caen el 6%. En lo que toca a las cifras consolidadas a el primer semestre, tenemos una caída del 8.4%, lográndose la venta de 680.699 unidades, y esto en comparación con el primer semestre del 2017 nos refleja una caída de 62.352 unidades. Los resultados por segmentos nos indican una caída muy fuerte en el segmento de automóviles subcompactos, que incide en la disminución de 44.516 unidades, y también se refleja en un impacto importante en automóviles compactos, una disminución del 8.7% para 14.638 unidades menos en el segmento de automóviles compactos. Si ustedes hacen un simple ejercicio de suma entre la caída de automóviles subcompactos y de automóviles compactos, pues vamos a tener rápidamente el número superior a 59.000 unidades de las 62.000 de diferencia totales en el mercado automotor. Podemos ver claramente concentrada la afectación del mercado en el último año, el segundo semestre del 2017, el primer semestre de este año que acabamos de concluir, en el segmento de automóviles subcompactos y de automóviles compactos. En lo que respecta a una comparación de una perspectiva más larga, en este caso una retrospectiva más larga, podemos observar que las cifras que hemos obtenido al cierre del primer semestre se encuentran colocadas como el tercer mejor primer semestre en la historia del mercado automotor, solo por debajo del 2016 y del 2017. Todavía en el año 2017 el primer semestre fue un primer semestre récord, las cifras de venta más altas en un periodo enero-junio se encuentran registradas en 2017, y en este contexto pues tenemos una comparación con los años del 2016 y el 2017 negativa, sin embargo una acumulación de cifras al cierre del primer semestre respecto tan solo a hace 6 años, al 2012, nos ubican con un resultado 47.3% superior a lo observado hace tan solo 6 años. Y esto consideramos que es relevante ubicar en el tiempo, sobre todo ahora que estamos inmersos como país en el análisis de los resultados de un gobierno próximo a la consolidación o la preparación de una agenda de gobierno de el equipo que acompañará a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre del año en curso con el gobierno federal. Es importante observar cuáles son los resultados comparativos en los últimos años, evaluar qué es lo que nos explica este comportamiento de cara a consolidar las políticas públicas que han demostrado eficacia, eficiencia, y también hacer una evaluación muy objetiva de cuáles son las carencias con las que llegamos a el segundo semestre del 2018, y en función de ello tener planteamientos muy concretos para que desde el lado de las dependencias gubernamentales podamos incidir en su corrección a través de políticas públicas y de programas de gobierno. Uno de los puntos que consideramos debe de analizarse es este resultado que ya les refería. Si bien no estamos nada satisfechos con la disminución que estamos reportando del 8.4% al cierre de este primer semestre en comparación con el récord establecido el año pasado, es necesario ubicar el contexto del crecimiento del 47%, 47.3% en comparación con lo que fue el cierre del primer semestre del 2012. Lo que también tenemos es una pronunciada caída en el primer semestre en comparación con los resultados del segundo semestre del año pasado. A cifras anualizadas estamos corriendo con un reporte de 1.467.965 unidades, es decir, la suma de la comercialización obtenida entre julio de el 2017 y junio del 2018. Estos 12 meses de ventas y esta cifra alcanzada en esos 12 meses de 1.467.965 unidades se encuentran muy cerca del horizonte de lo que esperamos sea el cierre del mercado en el 2018. Dicho esto, lo que estamos vislumbrando es que hacia el segundo semestre tengamos un periodo de estabilización, es decir, que concluya la disminución, la desaceleración en las ventas en el mercado interno automotor mexicano para iniciar el periodo en la curva se ilustra de meseta o de estabilidad, esperando mejores condiciones hacia el 2019 y el 2020 para poder tener un reencuentro con tasas de crecimiento. Y hago la pausa, tasas de crecimiento, no de decrecimiento, dejar atrás el decrecimiento observado el último año. En el componente de la confianza del consumidor con resultados al mes de junio, estamos observando que el quinto componente que mide la disposición de los hogares para adquirir bienes de consumo duradero presenta una ligera disminución en la comparativa anualizada, es decir, comparando junio del 2018 con respecto a junio del 2017 del 0.6%, y un crecimiento en junio respecto a mayo de este mismo año del 5.7%. Y esta condición también se repite en la pregunta específica respecto a las posibilidades de adquirir un vehículo, bien sea nuevo o usado. Cae en términos de la comparación con junio del año pasado en 6.4%, pero incrementa 1.5% medido respecto a el mes de mayo de este año. Esto creemos que habrá un repunte en la medición del mes de julio y en los meses que están por venir, dado que hemos concluido la etapa electoral, la etapa del proceso electivo, que el primero de julio nos convocó a las urnas a los ciudadanos mexicanos, y que esta etapa ha concluido satisfactoriamente, independientemente de las preferencias electorales y los resultados en términos de los ganadores. Cuando hablo de una conclusión satisfactoria, me refiero a que la jornada del primero de julio se llevó de forma ordenada, conocimos los resultados, y este periodo abierto a partir de la noche del primero de julio, el lunes 2 de julio, que da paso a una transición gubernamental, se está llevando a cabo, al menos en la primera semana recién concluida, y el día de hoy lunes, que inicia la segunda semana de este periodo de transición, se está llevando a cabo de manera ordenada, con excepción del estado de Puebla y algún otro municipio, se puede decir que de forma aislada. No estamos enfrentando contingencias, problemas postelectorales, y eso sin duda alguna favorece el ánimo de confianza entre los consumidores, y repito, seguramente lo veremos reflejado en los resultados de este indicador del mes de julio, indicador por más relevante en el comportamiento del mercado automotor, como lo podemos ver en las correlaciones, en las láminas que mes a mes llevamos ante la vista de ustedes, comparando el comportamiento de la venta de autos respecto de los indicadores de confianza del consumidor, y también en lo que tiene que ver con la confianza empresarial, que incide en la inversión y por lo tanto en los empleos y por ende en las ventas. En lo que toca a otro de los factores fundamentales para explicar el comportamiento del mercado automotor, y que corresponde a el crédito otorgado para la adquisición de vehículos en general, al crédito otorgado al sector privado, tanto para inversión como para la adquisición de bienes de consumo como son los vehículos, tenemos que los resultados que nos muestra al mes de mayo un crecimiento en el crédito vigente del 8.6% y del 7.4% también de crecimiento en la cartera vencida. Hay una disminución en el crédito otorgado a través de tarjetas de crédito del 1.2%, pero un importante incremento en los bienes de consumo duradero, crédito otorgado por la banca comercial para la adquisición de bienes de consumo duradero dentro de lo que se incluye el crédito para auto, que crece 11.2% en la comparación anualizada. Banco de México ha publicado ya resultados para el primer bimestre de este año, y en lo que tiene que ver con crédito automotriz, créditos para nómina, créditos personales, y es importante referir que la tasa de crédito ponderada al cierre del primer bimestre del 2018 para crédito automotriz es 2.8 veces menor a la tasa de créditos personales, casi 3 veces menor que la tasa de créditos personales, y 2 veces menor a la tasa que se otorga para créditos de nómina. Y esto nos lleva a que la tasa que se está manejando para el otorgamiento de crédito automotriz oscila entre el 12 y el 16% para el primer bimestre de este año 2018. En el financiamiento para la adquisición de vehículos, esto ya expresado en número de unidades financiadas, conjuntando la información proporcionada por bancos, por empresas especializadas de crédito automotriz y por las empresas que ofrecen el producto de autofinanciamiento, tenemos que al mes de mayo del 2018 registramos 391.335 créditos otorgados, lo que representa una disminución del 7.3% con respecto a el año pasado. Las cifras de este periodo, sin embargo, se encuentran 33.8% por encima de las registradas en 2013. Y tenemos que la participación del financiamiento respecto del total de vehículos comercializados en el país para el periodo enero-mayo se ubica en 69.8%. Números cerrados y para efecto de análisis, podemos concluir que el crédito está participando con el 70% del volumen vendido de vehículos en el país. Este dato consideramos que es relevante porque se encuentra dentro de los indicadores que como sector automotor ubicamos como un indicador objetivo para el periodo 2013-2018 en lo que concierne a la identificación de los factores limitativos del desarrollo armónico del mercado interno automotor que llevamos a cabo hace 6 años y que concluyó con el planteamiento de los puntos críticos a la administración gubernamental del entonces candidato triunfante, posteriormente presidente electo Enrique Peña Nieto, y que ya en su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo Federal se ha venido transformando en acciones de gobierno que evidentemente y de cara a lo que tenemos en la pantalla, que en el año 2012 para el mismo periodo el crédito participaba solo con el 53.5% del total de las ventas, hemos cumplido con nuestro objetivo de llegar al 70% y en buena medida esto explica el dato al cual hice referencia hace algunos minutos en cuanto al crecimiento superior al 47% de las ventas en el primer semestre del 2018 en comparación con el primer semestre del 2012. Continúa siendo encabezado el crédito otorgado a nivel de institución por las corporaciones especializadas en crédito automotriz, la mayor parte de ellas vinculadas a las propias marcas automotrices, que participan con el 69% del total del financiamiento, seguido de los bancos que tienen una participación del 27% y las empresas especializadas en autofinanciamiento con una participación superior al 3%. Correcto, ya pasó a la siguiente lámina. Solamente para que podamos ver con mayor claridad cómo ha venido creciendo el crédito otorgado por la banca para la adquisición de vehículos expresado en masa crediticia, es decir, en millones de pesos, y podemos ver con claridad que la cartera vencida se encuentra en un nivel del 1.7%, niveles aceptables para los estándares del financiamiento, pero que ha venido creciendo a lo largo del año al pasar del 1.4% que registrábamos el año pasado al 1.7% actual. El día de hoy se van a conocer datos de inflación. Como ustedes saben, han venido acompañándonos en el seguimiento de estos indicadores. Conforme al análisis que tenemos en la AMGA, el crecimiento de la inflación observado a partir de finales del 2016 y todo 2017 es uno de los factores principales que explican la disminución de las ventas de vehículos a partir de junio del año pasado. Y en este contexto, los datos de inflación al productor incrementan en el resultado del mes de junio en un 6.45% en comparación con junio del año pasado. Se encuentran por arriba del índice nacional de precios al consumidor. Y en este indicador, en lo que corresponde a el índice nacional de precios al consumidor, en su comparación con el comportamiento de los precios de los vehículos, tenemos ya con los resultados publicados esta mañana por el INEGI un incremento en la inflación que cierra el mes de junio en términos anualizados con un dato del 4.65%, superior a el mes de mayo, que fue del 4.5%, y en el análisis de lo que ocurre con los precios de los vehículos, vemos también que la comparación del mes de junio, la variación de junio del 2018 respecto a junio del 2017, fue del 2.4%. Esto quiere decir que mientras que la canasta ponderada de bienes y servicios que conforman la medición de la inflación incrementa 4.6%, los precios de los vehículos lo hacen tan solo 2.4%. Está en términos reales reflejándonos una disminución de los precios de los vehículos de casi 2.2%. Esto es en términos reales. Hoy los vehículos son menos costosos que en junio del año pasado. Sin duda, aquí tenemos un reporte del mes en cuanto a la inflación ambivalente. Por un lado, nos preocupa este incremento en la inflación del 4.6 respecto del 4.5 observado en mayo. También nos preocupa que se encuentra por arriba de las expectativas de la mayor parte de los analistas económicos. Se explica en buena medida por el incremento de los precios de energéticos como el gas y la gasolina de bajo octanaje, pero nos da mayores presiones inflacionarias hacia los próximos meses en el contexto del periodo de transición, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y puede estarnos impactando hacia la recuperación del mercado que estamos esperando. En cuanto al comportamiento del mercado laboral, y esto conforme a los datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el rubro de trabajadores asegurados, para el periodo de datos consolidados a mayo, tenemos un incremento del 4.52% en la comparativa anual en el mes de mayo y prácticamente sin cambio en la comparación de mayo contra abril. Otro factor que es importante evaluar de cara al impacto que tiene en el mercado automotor, lo constituye el comportamiento de la importación de vehículos usados. Y de nuevo, bienvenido Eduardo, por favor.
Hugo de Marcelo.
De nuevo aquí tenemos resultados ambivalentes. Nos preocupa sobremanera el incremento que está teniendo la importación de vehículos usados a lo largo de el 2018, con cifras al mes de mayo. Estamos reportando un incremento del 28.4%, pasando en el dato únicamente del mes de mayo, con un incremento del 97.8%, prácticamente se duplicó de los 6.464 vehículos importados en mayo del 2017 a 12.786 unidades en mayo de este año. Si bien no hemos tenido interrupción en el diálogo que de forma permanente tenemos con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, concretamente o de manera más específica con la Administración General de Aduanas, asimismo con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Secretaría de Economía, para reforzar el conjunto de reglas que rigen la importación de vehículos usados, la urgente modificación que se hace necesaria a la luz de estos incrementos observados en 2018, y haciendo énfasis en que más allá del incremento en el número de vehículos, lo que nos motiva a urgir a el Servicio de Administración Tributaria, concretamente a su titular Osvaldo Santín, a hacer la corrección en las reglas generales de importación, las reglas generales de comercio exterior que permiten la importación de vehículos usados, tiene que ver con las prácticas fraudulentas que están vulnerando este conjunto de reglas y que están permitiendo la entrada de vehículos chatarra, vehículos pérdida total, disfrazados con blanqueo de títulos para poder salvar lo que está establecido en las propias reglas de comercio exterior. No hemos observado celeridad en el análisis final y la redacción y publicación en el Diario Oficial de la Federación de el conjunto de modificaciones que urge establecer por parte del SAT. Y si bien no hemos interrumpido el diálogo, no estamos obteniendo los resultados que se hacen necesarios y que los hechos nos están demostrando que son necesarios. No es un capricho de la AMIA, de AMDA, no es un tema personal de Eduardo Solís, de Guillermo Rosales, es una cuestión que está probado, que tenemos los elementos para urgir al SAT a acelerar la resolución de la modificación de las reglas, porque de lo contrario estaremos poniendo en riesgo el avance que hemos logrado hasta el momento. También por eso decía yo, al introducir el análisis de este tema, que son resultados ambivalentes. La parte preocupante y negativa del incremento de las cifras de importación de vehículos usados en 2018 acabo de referir, y en el contexto de esta retrospectiva escenal no podemos dejar de reconocer que ha habido un avance fundamental en el control de la importación de vehículos usados. Y si nos ubicamos en el periodo enero-mayo del 2012, vamos a observar que en ese periodo se habían importado 172.816 unidades y que en ese momento representaban el 45% en comparación con las ventas de vehículos nuevos. 172.816 unidades en enero-mayo del 2012, pues son prácticamente tres veces más o dos veces más que lo que estamos registrando en 2018 con 57.283 unidades y que en este año están representando el 10% del promedio de importaciones anuales observado entre el 2006 y el 2012, superior a 700.000 unidades. Estaremos concluyendo de continuar esta tendencia en 2018 con 150.000 unidades importadas, que es necesario, como les repito, corregir en cuanto a las desviaciones que se están presentando en los últimos meses y que nos preocupan y nos ocupa sobremanera, y que sin duda será uno de los temas fundamentales que regirán el planteamiento de nuestra agenda en este periodo de transición ante el candidato triunfante en este momento, hasta septiembre 6, con la declaratoria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y el equipo de trabajo que lo acompañe durante el periodo de transición, y por supuesto a partir del 1 de diciembre de 2018. Ha quedado plenamente acreditado que el haber atendido de manera puntual los dos factores más importantes que limitaban la el desarrollo armónico del mercado automotor, que eran la importación descontrolada de vehículos usados y la baja penetración del crédito para la adquisición de vehículos, ha dado resultados y nos explican este 47% de incremento en la venta de vehículos midiendo primer semestre del 2018 en comparación con el primer semestre del 2012. Sin embargo, en ninguno de estos dos temas, más los otros que integran la agenda del sector automotor para el fortalecimiento del mercado interno, podemos dar temas por agotado, materias concluidas. Son temas que requieren de un dinámico atendimiento y por ello no podemos echar por la borda lo que se ha logrado. No podemos decir, ya dejó de ser problema y dejará de estar en el foco de atención del gobierno federal el control a la importación de vehículos usados. Vamos a hacer caso a lo que nos están pidiendo los gobernadores y muchos congresistas que tendrán asumiendo responsabilidades legislativas el 1 de septiembre, de flexibilizar la importación de vehículos usados o legalizar, lo que sería aún más grave, los vehículos ilegales, porque así lo prometieron como bandera electoral durante sus campañas. El desarrollo económico del país, la seguridad pública, el propio interés patrimonial de las familias mexicanas, más los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de el control de emisiones contaminantes, nos obligan a tener un desarrollo armónico del vehicular, y para ello es toral que se tenga un control en la importación de vehículos usados, impidiendo que sigamos introduciendo al país vehículos chatarra, que volvamos a ser el basurero automotriz de Norteamérica. Avanzando en lo que toca a el comportamiento del ranking del mercado automotor mexicano, seguimos teniendo a Nissan como primer lugar con el 22.6% de la participación de mercado, seguido de General Motors con el 15.3%, en tercer lugar Volkswagen con el 11%, Cuarto lugar Toyota con el 7.6%, Kia con el 6.7% en quinta posición, en sexta posición Honda con el 6.4%, misma expresión relativa, porcentual del 6.4% para Fiat Chrysler Automóviles con 6.4%, y estas siete marcas concentran el 76% del mercado mexicano. Mercado mexicano cada vez más competitivo y que en los últimos años ha acelerado las opciones para los consumidores. Como es costumbre, haciéndoles la invitación para que consulten nuestro reporte de manera detallada, cifras con una retrospectiva histórica, más también la invitación para que de manera regular consulten nuestro sitio web, www.amba.mx, en el que encontrarán datos relevantes y seguimiento del mercado, siguiendo el apoyo de su difusión. Y para concluir esta primera etapa, paso a comentar con ustedes nuestro pronóstico de ventas para julio del 2018. Estamos estimando que el mercado puede andar sobre una base de 118.000 unidades, haciendo observación del comportamiento de los diferentes escenarios previstos por AMBA, una vez que hemos cerrado el primer semestre, tenemos en términos reales la comercialización de 680.699 unidades, y recordando los tres escenarios elaborados por AMBA en diciembre del año pasado, evidentemente el mercado está corriendo muy cerca del escenario bajo. Como ustedes pueden ver, nuestro escenario bajo preveía un comportamiento de comercialización de 681.734 unidades, una desviación mínima del 0.2% respecto de este escenario bajo, y también trayendo a la memoria que en términos anualizados para 2018 este escenario bajo se ubica en 1.452.000 unidades. Si ustedes recuerdan a cuánto está corriendo la venta anualizada 12 meses, estamos arriba de 1.460.000, entonces estamos dentro de este rango, dentro de esta estimación de que el segundo semestre ser mejor que lo observado en los últimos dos semestres, estar en una etapa de estabilidad que nos permita ir disminuyendo esta brecha negativa que al cierre del primer semestre se ubica en un retroceso del 8.4%, y que esperemos que hacia el final del año podamos cerrar con una disminución respecto a lo vendido en 2017 cercano al 4%. Está cerrando entre 1.452.000 a 1.480.000, que depende en mucho de cómo se den las variables de riesgo que se ubican en este momento de manera más relevante en el ámbito externo de cara a la conclusión de la fase de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y a otros factores en el orden internacional como son la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la debilidad del sistema financiero italiano y algunos otros factores que pueden impactar a la economía mexicana, y con ello en una posibilidad demorar la recuperación de nuestro mercado automotor. Repito que por fortuna hemos sorteado un factor de riesgo interno como lo fue el proceso electoral, y que todo hace vislumbrar que el periodo de transición seguirá llevándose en orden, en paz, con la oportunidad de concluir los trabajos de presentación de la agenda del sector automotor elaborada conjuntamente por ANIA, por AMPAC, por INA y por AMBA, que estaremos presentando a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de transición para estar preparados. Ese es nuestro propósito, no perder tiempo y que el relevo gubernamental que se dé a partir del 1 de diciembre tenga este equipo que tomará las riendas del Ejecutivo plena claridad respecto de lo importante que es el sector automotor, de lo relevante que es el fortalecimiento del mercado interno y de lo urgente que resulta no desatender el control de la importación de vehículos usados, la recuperación de la legalidad y, por supuesto, el incremento de la disponibilidad crediticia para facilitar el consumo. Seguramente habrá cuestionamientos de su parte en la segunda etapa de esta conferencia que estaremos atentos a satisfacer, y por lo pronto, y de nueva cuenta, dándole la bienvenida a mi amigo Eduardo Solís, y le dejo el micrófono para que comparta con ustedes la información de la industria.
Muchas gracias. Bueno, saludo a todo el equipo de AMBA. Gracias, Nuno, por esta amabilísima invitación en este lugar. Saludo de manera muy especial a nuestros amigos de La Fuente. Gracias por estar aquí con nosotros en este lugar. Bueno, yo les voy a dar el reporte de las cifras del mes de junio. La producción tuvo un crecimiento en el mes de junio del 0.8%, tenemos un crecimiento en el primer semestre del 0.7%, sigue siendo por encima del 2017, aunque de manera muy modesta. Las ventas de las que hablaba ya el Memo, yo solamente apuntaría que este periodo de incertidumbre, esperemos nosotros, se vaya desvaneciendo, que retomemos el crecimiento por lo menos de manera mensual. No sé si alcancemos a recuperar en el segundo semestre, pero por lo menos de manera mensual empezar a ver cifras que demuestran que se está recuperando la confianza. Los mercados lo están haciendo. Las exportaciones, como saben, no incorporan a todos, a todas las empresas. Tenemos una gráfica que les ofrecimos y está en el boletín, en donde tenemos las exportaciones de las marcas, sin contar Nissan en el comparativo, para poder que sean un comparativo que sean peras con peras y manzanas con manzanas, de tal manera que en junio, sin contar a la empresa que no otorgó la información, traemos en el primer semestre un crecimiento del 10%, y en este mes de junio crecieron las exportaciones 8.1%. En la balanza comercial, como saben, tiene 2 meses de rezago, hasta abril de este año tenemos, y luego de romper récord histórico el año pasado, este año seguimos rompiendo récords históricos. La balanza comercial al mes de abril suma 25.729 millones de dólares, por encima de los 21.811 millones de dólares, es decir, un incremento del 18% en el superávit de balanza de la industria automotriz comparados con el superávit de balanza que teníamos el año pasado, que, como digo, de por sí supera su récord histórico en la balanza superavitaria. Y quiero hacer tres comentarios antes de que salgan como pregunta, porque sé que van a venir, y se me la ahorro. La primera es el tema de las cifras. Seguimos nosotros en pláticas formales con instituciones que puedan tomar esta responsabilidad. No es un tema sencillo, es un tema complejo. Me encantaría ya tener el resultado. Me adelanto a preguntas, ¿no? No es que haya una negativa, no hay una impas. Nuestros equipos técnicos y legales siguen conversando con INEGI, con el Banco de México, con el apoyo de la Secretaría de Economía, por cierto. Esperamos nosotros tener buenas noticias en las próximas semanas. De terminar favorablemente estas conversaciones, lo que nosotros esperamos es que estos meses que no están completos las cifras las recuperemos. Es decir, que podamos completar la serie de tal manera que no se pierda nada de la información histórica. Pero nos mantendremos al tanto de estas prácticas, y me parece que ahí no hay más información. En el tema de la renegociación de Telecán, estamos absolutamente comprometidos con el gobierno del presidente Peña Nieto. El ministro Guajardo hará un llamado seguramente al cuarto de junto, en donde desde la industria automotriz estaremos absolutamente atentos, como digo, para participar y retomar esta renegociación. Esperamos nosotros terminarla de una manera no solamente favorable para nuestra industria, sino favorable para nuestro país. Esta renegociación está por encima de la agenda tanto del gobierno actual, de la Secretaría de Economía, como de la industria, y para nosotros es fundamental. En el tema de la sección 232, la investigación que pesa sobre los automóviles y las autopartes que se importan a Estados Unidos del mundo, incluyendo por supuesto las mexicanas y todas las demás, sigue su curso. Es una investigación que, como saben, por excusa de seguridad nacional, Estados Unidos inició el mes de mayo pasado. Tienen hasta 270 días para hacer esa investigación, pero hasta 270 días pues puede ser este mismo mes o el próximo. Es decir, no tiene un límite más que hasta 270 días. La investigación la hace la Comisión Internacional de Comercio del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la llamada por sus siglas en inglés ITC, una vez que termina esta investigación, pues el presidente Trump tomará la decisión de aplicarla o no aplicarla y a qué países aplicarla. Realmente ahí pues se ha especulado que ellos tendrían lista esta investigación, incluso para aplicarla en el otoño de este año. Es pura especulación. El gobierno de México participó en dos comentarios, son públicos, los pueden encontrar en el Departamento de Comercio. Le voy a pedir a Pamela que ponga la liga a disposición, donde el gobierno mexicano envía comentarios al gobierno de los Estados Unidos indicando que México no debe estar dentro de los países a los que se le aplique en su caso aranceles como resultado de esta investigación. Difícilmente Estados Unidos podría justificar seguridad nacional cuando también las asociaciones pares de la AMIA, es decir, la AAPC, la Global Automakers en Estados Unidos y la Alliance Automobile de Estados Unidos, enviaron también comentarios que también son públicos, y que con mucho gusto los a su disposición, aunque ustedes los pueden accesar también. Esos comentarios de las tres asociaciones indican estar en contra de el que se imponga, en su caso, por anciens, con resultado de esta investigación. Entonces, creo que es muy importante dar ese elemento, que es un tema fundamental, y pues esperemos ver cómo se desarrolla. Seguramente, como en la sección 232 anterior en acero y aluminio, pues excluirán algunos países, en nuestro caso, pues poniéndolo conectado a la negociación, a la renegociación del Telecán. No lo sé, vamos a esperar a ver qué pasa en esto de la sección 232. Y finalmente comentarles que nosotros hemos ya iniciado un diálogo con lo que sería actualmente ya la nueva administración, con el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una agenda ya establecida con ellos. Esta agenda pues incluye reuniones con el equipo de trabajo del actual presidente electo, con la doctora Graciela Márquez Colín, la que está nombrada para ser secretaria de Economía a partir del 1 de diciembre de este año, con Jesús Abe, el que está nombrado para ser el negociador del Telecán, y por supuesto con el secretario que será el secretario de Hacienda, el doctor Urzúa. Para nosotros es fundamental tener una agenda automotriz con la nueva administración, siempre con el respeto absoluto con la administración actual. Nosotros seguiremos trabajando con la administración del presidente Peña Nieto, con el secretario Guajardo y con los funcionarios con los que tenemos nuestro día a día hasta el último día de esta administración. Vemos con beneplácito que el presidente electo ha dicho que será muy respetuoso del proceso de negociación del Telecán, no hará cambios a lo acordado, estará atento para lo que falta para que cierre, y en un buen ánimo indica incluso la doctora Graciela ayer en una entrevista pues que él espera que hacia octubre de este año pueda cerrarse el propio tratado, es decir, bajo la presente administración. A mí me parece muy buena noticia, y como dije, seguimos trabajando con el equipo del secretario de Guajardo, Juan Carlos Becker, Ken Smith, en el ánimo de buscar un cierre de esta negociación. Quedo atento a sus preguntas también. Gracias, Mendo, de nuevo, y gracias pues, a ustedes.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con las preguntas. Ya tenemos 4 preguntas que nos habían... 4 personas que nos querían...